Esta mañana también damos a todos una muy, muy cordial bienvenida en el precioso nombre del Señor y nos deseamos mutuamente la abundante bendición de Dios. Solo una breve aclaración o orientación. En ese lugar no se representa una corriente de fe, sino que aquí se trata de la proclamación de la palabra de Dios, tal como está escrita en las Sagradas Escrituras, sin que la interpretemos ni la expliquemos, sino simplemente creyendo de corazón lo que en ella está escrito. Estamos convencidos de que el cielo y la tierra pasarán, también pasarán todas las interpretaciones, pasarán todas las opiniones humanas. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y quien ha recibido la palabra de Dios en su interior permanece con la palabra para siempre. Hay tantas cosas que nos mueven y conmueven. Aquí también se habla de vez en cuando sobre los desarrollos espirituales de nuestro tiempo. De hecho, están sucediendo muchas cosas en el mundo. De vez en cuando oímos hablar de ello. El hermano Schmidt lo mencionó brevemente. Y es a eso a lo que también quiero referirme hoy, al movimiento carismático, al movimiento pentecostal, a diversos movimientos que ahora son especialmente conocidos en nuestros días y que también tienen una gran afluencia. Nos gustaría también examinar desde una perspectiva bíblica los acontecimientos actuales, situarlos en su contexto y pedirle a Dios su gracia para que todo salga bien. He asistido a todas las reuniones en Austria y debo decir desde el principio, me alegró mucho que se cantara en lenguas. Quizás no puedan asimilarlo del todo en ese momento, pero me sentí bien, me sentí muy, muy bien. Y debemos permitir que nos corrijan un poco, que se nos corrija un poco. Debemos ser más libres, debemos abrirnos más y dejar y dar más espacio al Espíritu de Dios. Amén. Fue reconfortante y me hizo bien cuando grandes multitudes o grupos más grandes cantaron al Señor también en otros idiomas con melodías maravillosas. Levanté mis manos con ellos, canté con ellos en el Espíritu, en otros idiomas. Lo hice. El Espíritu es de Dios. Simplemente hay que saber, lo que viene de Dios debe ser aceptado, sin importar dónde ni cuándo venga. Si la doctrina o la enseñanza que se imparte ahí es de Dios, es una cuestión totalmente diferente. Si la práctica es de Dios, es una cuestión totalmente diferente. Así que hay que distinguir realmente estas cosas. El Espíritu de Dios está actuando por última vez en toda la tierra. Y dado que ahora deben ser llamados los hijos de Dios de todas las lenguas, pueblos y naciones, de todas las iglesias, de todas las iglesias libres, de todas las congregaciones y comunidades, entonces les pregunto, ¿cómo debe suceder eso? Simplemente debe haber un camino de Dios, y lo hay. Dios tiene caminos y medios. Él llama a salir. Antes de entrar en la reflexión sobre la palabra que siempre tenemos aquí en ese lugar, y sabéis que en ese último tratado también me referí a que el movimiento carismático todavía, o en el movimiento, hay mucha mezcla aún. Pero de alguna manera, al final, bien al final, tendrá lugar una separación muy clara, porque Dios no quiere la mezcla. Pero por ahora está ahí, y luego vendrá la separación. Entonces se revelará quién ha sido elegido por Dios y quién no. Y por lo demás, este folleto ha tenido nuevamente una gran acogida y podéis llevarosla o y distribuirlo en grandes cantidades, porque a través de él Dios puede hablar a las personas. Tengo un libro conmigo del cual quiero leeros brevemente algo, como ya dije antes, para daros un poco de orientación. Este título de ese libro de 270 páginas es Juego con el Fuego. Y aquí se dice muchas cosas. Aquí se menciona a Branham, a Hicks, Sides. En realidad es principalmente un panorama general del desarrollo de la historia de la Iglesia desde la Segunda Guerra Mundial. Y así llega hasta la época moderna. Luego, lo que está sucediendo en el Vaticano, el movimiento carismático en el Vaticano. Y enseguida os leeré una profecía que también fue dada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y os sorprenderéis de la manera en que están sucediendo las cosas. Pero al mismo tiempo hay que destacar que Dios solo está dando un primer paso para seguir actuando por todas partes a través de su Espíritu, para volver a poner en primer plano el regreso del Señor y lo que es importante. Y creo que con el mensaje divino tendremos finalmente la tarea de poder dar el llamado divino en todos estos movimientos de manera interconfesional. En la página 67 dice, después de la Segunda Guerra Mundial, las disputas con el movimiento pentecostal habían llegado a un final provisional. Me salto algunas líneas. Así, aparte de algunos evangelistas de sanación como Tommy Hicks, William Branham y Herman Sides, los años evangélicos de la posguerra quedaron en gran medida al margen. Y sigue y sigue. Solo quería mencionar que en la historia de la Iglesia se conocen muchas cosas, se saben muchas cosas. Incluso Krefeld es conocido, el hermano Frank es conocido, otros son conocidos, tal vez mejor y más de lo que nos gustaría. En la página 71 dice, sobre el año de 1964, David Duplessis participó en 1964 por invitación del Vaticano en el Concilio Vaticano II en Roma. Participó. Y luego se continúa aquí con la Basílica de San Pedro y lo que allí se dijo y se hizo. Y el Papa de entonces concluyó su discurso en presencia de todos esos carismáticos de la siguiente manera. Y según la enseñanza del mismo apóstol, celebrad la Eucaristía con fidelidad, frecuencia y dignidad. Ese es el camino que el Señor ha elegido para que tengamos su vida en nosotros. Acercaos también con confianza al sacramento de la reconciliación. Estos sacramentos son signos de la gracia que Dios nos concede a través de la necesaria mediación de la Iglesia. Y ahora viene lo siguiente. Queridos hijos e hijas, con la ayuda del Señor, por la intercesión de María, la Madre de la Iglesia, en comunión de fe, de vida y de apostolado con vuestro pastor, estáis a salvo de todo error. Y así contribuiréis a vuestra manera a la renovación de la Iglesia. Jesús es el Señor. Aleluya. Notemos casi habría usado una mala palabra, la terrible mezcla. Y ahora lo importante es escudriñar las Escrituras día a día, como se dice en Hechos 17 acerca de los de Berea. Escudriñaban cada día las Sagradas Escrituras para ver si lo que se les decía era así. Pero ahora viene la profecía, justo después de que el entonces Papa Pablo VI dijera eso. Durante esa celebración en la Basílica de San Pedro, se pronunció la siguiente profecía. La leo. Te he fortalecido con mi poder. Quiero renovar mi iglesia. Quiero llevar a mi pueblo a una nueva unidad. Te exhorto, aléjate de los placeres inútiles. Ten tiempo para mí. Deseo transformar profundamente vuestras vidas. Mirad hacia mí. Una profecía como esa podría haber tenido lugar en cualquier iglesia pentecostal, ¿verdad? O tal vez no, por supuesto. Sigo leyendo. Sigo presente en mi iglesia. Un nuevo llamado se dirige a vosotros. Me estoy formando de nuevo un ejército de testigos. ¿No suena bien esto? Y reúno a mi pueblo. Mi fuerza está sobre él. Seguirán a mi pastor elegido. No te apartes de mí. Déjate penetrar por mí. Experimenta mi vida, mi espíritu, mi poder. Quiero liberar al mundo. He comenzado a renovar mi iglesia. Quiero llevar al mundo a la libertad. Una profecía en el Vaticano en 1964, en presencia de David Duplessis, de quien yo mismo aún conservo una carta que llegó en su momento desde Sudáfrica a los Estados Unidos y quien quedó muy impresionado por el ministerio del hermano Branham. Y en 1964, y quisiera pedir y preguntar, ¿quién puede recordarlo cuando John McTernan vino desde Roma a predicar aquí con nosotros en Krefeld? ¿Quién puede recordarlo? ¿Hermano Russ? ¿Hermano? ¿Hermano Illing? ¿Hermano Schmidt? Son algunos. ¿Y quién se acuerda de que luego yo fui en auto a Roma y que tuvimos allí reuniones en las que estuvieron Duplessis, el obispo Stanley y muchos otros, y que después entraron al Vaticano para presentar allí su petición o el asunto que tenía? Conozco muchos de los nombres de las personas que se mencionan aquí. Hay dos cosas que quisiera destacar en este contexto. En primer lugar, que existe la mezcla, que hay mezcla. En segundo lugar, que lo auténtico y lo falso están tan cerca uno del otro que solo los elegidos que conocen la palabra de Dios y la han recibido y llevan en sí como posesión permanente, reconocerán por la unción del Espíritu Santo lo que es correcto y lo que no lo es. Es muy, muy importante que sigamos estas cosas. ¿Os podéis imaginar de hecho, en esa época, en esa generación, en todas las iglesias e iglesias libres, en las iglesias que antes estaban completamente muertas, episcopales, anglicanas, sean quienes sean, en la iglesia luterana, en todas partes ahora se habla en lenguas, se canta en lenguas, se ora por los enfermos, se hace de todo. Lo repito diciendo, es una mezcla muy grave que persiste hasta el día de hoy. Pero el Espíritu de Dios está haciendo que las verdades bíblicas lleguen cada vez más a la opinión pública o a la oficialidad mundial y que la gente no solo se entere de ellas en algún lugar dentro del círculo más pequeño que no ha recibido ninguna atención, sino que estas cosas deben ser conocidas por todos, en todas partes, en toda publicidad. Aquí, en la página 116, hay simplemente una palabra muy llamativa o una frase de un hombre que dice lo siguiente. Los signos y los milagros son la tarjeta de presentación del reino de Dios y no están limitados a la época de Jesús y los apóstoles. la realización concreta de las obras de Cristo, incluidos los signos y los milagros, debería ser una parte integral de la vida cristiana normal. Así está escrito en este libro, en esta página 116. Amados, tomemos en cuenta lo siguiente: sin importar cuán grande sea la confusión, tengamos la gracia de pedirle a Dios que nos dé más de lo que tienen todos los demás. ¿Lo hemos entendido esto? Creemos en los signos y los milagros, pero los signos y los milagros sucederán en todas partes. Se dice del falso profeta en singular, del falso profeta que hará milagros, incluso hará que caiga fuego del cielo. Así está escrito. Debe sorprendernos entonces que esto se introduzca en todas las iglesias e iglesias libres. No, tiene que ser así. Pero los elegidos podrán distinguir entre el falso profeta y, como lo vimos antes, que María es la protectora y la iglesia y las demás cosas, tal como se enseña ahí, que podamos distinguir entre el falso profeta y el verdadero profeta, entre lo auténtico y lo falso, y dar gracias a Dios por haber velado por ello, que en esos últimos días tengamos una orientación muy clara basada en la palabra de Dios. No porque un hombre haya dicho algo, sino porque hemos sido llevados de vuelta a la palabra original. Hemos recibido discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no se da en el vacío o en el aire, sino que ocurre, se realiza en base de la palabra de Dios. Porque ¿de qué otra manera pudiéramos juzgar? En el Antiguo Testamento, como se puede leer, existía la luz y la justicia. El pectoral de Aarón, en el que había 12 piedras correspondientes a las tribus de Israel. Y si alguien tenía un sueño o una revelación, entonces tenía que venir al templo, tenía que pararse frente a ese pectoral. Y si daba su revelación y nada brillaba de esas 12 piedras, entonces podía irse a casa. Entonces el asunto no era de Dios. ¿Quién ha oído hablar de la luz y de la justicia? Déjenme ver vuestras manos. En la Biblia, ¿no han leído sobre el pectoral de Aarón, sobre la luz y la justicia? Sí, ¿quién lee el Antiguo Testamento? Es muy, muy importante. Hay que leerlo. De Saúl se dice, y el Señor ya no le respondía por medio de sueños, ni por medio de la luz y la justicia. ¿No lo habéis leído? Sí, y luego está la profecía. Solo cuando vuelva a ver un sacerdote con la luz y la justicia, se podrá comer de lo santísimo. Sí, hay suficientes pasajes bíblicos. En el Nuevo Testamento, la doctrina de los 12 apóstoles es la luz y la justicia. Todo aquel que crea tener algo de Dios debe ponerse ante la doctrina de los 12 apóstoles. Y si la luz no resplandece, entonces el interesado debe retirarse. Entonces el asunto no es de Dios. Y si luego alguien dice, María sea ahora la acompañante o la protectora, y esto y aquello, presentamos la doctrina de los 12 apóstoles y coloquémonos ante ella. Nada se ilumina, todo permanece en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Así pues, el discernimiento divino, el discernimiento de los espíritus y de las cosas, no puede ser llevado a cabo por ti y por mí de manera privada. El discernimiento divino viene a través de la luz y la justicia. Si queremos expresarlo con precisión, entonces la luz ha dado testimonio de que lo que se presentó era correcto. y la palabra de Dios es una luz en nuestro camino. Ilumina todas las cosas de las que se trata. Ilumina lo correcto y lo incorrecto. Y en esa luz de Dios, en la luz de la palabra, vemos y reconocemos todo y hemos llegado a comprender de qué manera ahora, en los últimos tiempos, y este es realmente un tiempo muy crítico. La hora de la prueba, la hora de la tentación, ha llegado sobre toda la tierra. La orientación divina basada en la palabra de Dios es lo que se impone en ese momento. Quien no se oriente por la palabra de Dios y no asimile seriamente en su interior las enseñanzas y verdaderas escritas, simplemente no tendrá una visión clara y mucho menos podrá distinguir de qué se trata realmente. Entonces también debemos tener en cuenta lo siguiente, que en todo momento ha existido una cierta mezcla. Cuando Israel salió de Egipto, según dice la Biblia, 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y a continuación se le y una gran multitud de gente se fue con ellos. Había quienes salieron con razón, basándose en la promesa divina, y luego había quien sabe cuántos se unieron a ellos. Así que no hay que juzgar el asunto, sino pedirle a Dios que haga justicia y que aquellos que son su verdadera propiedad, los que acogen su palabra en sí mismos, los que son vivificados por su espíritu, los que son guiados cada vez más profundamente en las sagradas escrituras. Porque así lo hemos leído en la palabra, en la carta a los romanos. Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que ahora tenemos que distinguir. Por favor, no juzguemos ni emitemos veredictos y mucho menos condenemos, sino simplemente comprendamos, es la última hora de Dios y el sol brilla sobre justos e injustos y la lluvia cae sobre malos y buenos. Todo lo que está en el campo de la tierra es regado con la lluvia espiritual. Pero luego viene esto, por sus frutos los conoceréis. No se puedan recoger higos de los espinos ni de los cardos. Entonces uno se da cuenta de lo que realmente hay en el ser humano, qué tipo de vida lo anima y se manifiesta a través de él. La vida divina siempre conduce de vuelta a la palabra viva, pues Jesús dijo, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Para concluir sobre este primer punto, quisiera decir yo, y esto lo han presenciado el hermano Schmidt y otros que estuvieron ahí en las reuniones carismáticas, puedo integrarme muy bien en todo, siempre y cuando se me dé la oportunidad de poder decir después lo que debe decirse en el nombre del Señor. El marco externo no me molesta en absoluto. Me fijo en el valor de las preciosas almas que tienen hambre y sed de justicia. Y se trata de esas almas que nuestro Señor ha comprado con su preciosa y santa sangre. Me gustaría que alguna vez me invitaran a un congreso directamente internacional. Entonces aceptaría la invitación con mucho gusto. Echemos un vistazo a las Sagradas Escrituras, solo a algunos pasajes más. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, una comparación para nuestros días. Dios elige, saca, conduce, pone su sello y bendice. Y creemos que estamos nuevamente a punto de un éxodo, de una salida, es decir, la salida de la novia de Jesucristo de esa tierra y la entrada en la gloria. Creo que ese tiempo se ha acercado mucho. Sin embargo, nadie puede decir cuánto tiempo más durará. Ni siquiera quien quisiera podría hacerlo. Nadie puede hacerlo. Dios lo ha dispuesto así para que nadie, ni siquiera los ángeles, lo sepan. Gracias a Él por ello. Por eso velamos y oremos, precisamente porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor a llevarnos al hogar o a casa, para que estemos preparados en todo momento para encontrarnos con Él. Quizás me permitan pedir, antes de leer las Escrituras, que nos levantemos una vez más para orar. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por este día que tú has hecho. Dios mío, tú nos das perspectiva y orientación a través de tu palabra. Oh Señor, te damos gracias especialmente por la revelación profética que nos has dado en estos días, para que, basándonos en tu palabra, por medio de tu Espíritu, podamos distinguir claramente de qué se trata. Amado Señor, obra una vez más por medio de tu Espíritu. Sí, abarca a todas las naciones, a todas las denominaciones, oh Señor, para poder llamar así a tu pueblo, la multitud comprada con sangre. Amado Señor, déjanos entonces tener la parte que nos has destinado, a saber, dar a conocer dar el llamado a salir, como con el sonido de trompetas, lo que tú tienes que decir. Todo está y esté en tus manos, oh Señor. Te pedimos ahora que estés presente con nosotros también durante esta parte de nuestro culto, oh Señor. Que perdones todo, que quites todas las preocupaciones, toda la necesidad, todo lo que nos oprime, y donde aún haya malentendidos, donde aún falte claridad. Oh Señor, que concedas tu gracia en todas las cosas. Señor, en tu presencia nos sentimos bien. Sé alabado y ensalzado. Lávanos en tu preciosa sangre. Danos de nuevo acceso a ti, a tu trono de gracia, la verdadera comunión contigo por medio del Espíritu Santo, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Amado Señor, estamos reunidos aquí internacionalmente y todos somos peregrinos en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Pronto volverás para recoger a tu rebaño comprado con sangre. Permítenos participar en la llamada a salir, en la preparación, en la consumación. Te alabamos, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos. Aleluya. Aleluya sea para ti. El Dios vivo, ahora y por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendice con nosotros a todo tu pueblo que te adora, amado Señor. Y una vez más te lo decimos, si puedes usarnos para llevar el último mensaje, abre las puertas, oh Señor, y abre los corazones, para que tu palabra corra y puedas alcanzar tu derecho y tu meta, y se cumpla la consumación. A ti, el Dios Todopoderoso, sea todo ofrecido en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. ten muy presente que al Señor tu Dios pertenecen los cielos, incluso el cielo más alto, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor se ha vuelto con amor hacia tus padres y os ha elegido a vosotros, los descendientes de ellos, de entre todos los pueblos, como se ha manifestado en ese día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no seáis más obstinados, porque el Señor, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Una palabra maravillosa. Dios ha llamado a la existencia a toda la creación. Él es responsable de todo lo que tiene vida, de todo en absoluto, en general. Cuando se trata de la elección, la vemos en Abraham, pasando por Isaac y Jacob, luego en los 12 antepasados o los dos patriarcas, o precisamente en esos 12 hombres de quienes surgieron las 12 tribus de Israel. Dios había tomado una decisión, quería establecer un pacto especial. Quería un pueblo que se reconociera en él, un pueblo al que él pudiera reconocer, un pueblo al que pudiera revelarse, que llevara su testimonio, que asumiera tareas en la historia de salvación. Y lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento ya había sido revelado en el Antiguo Testamento a los profetas y a los patriarcas. Pensemos en el sacrificio de Isaac, quien tuvo que cargar su propia leña, sobre la cual luego fue acostado y puesto y sacrificado. Así Cristo, el Hijo de Dios, cargó su cruz, a la cual fue clavado. Se encuentra en todo el Antiguo Testamento, ya sea en figuras prefigurativas, en profecías o en símbolos. Se encuentra en todo el Antiguo Testamento como un hilo conductor que lo atraviesa, hasta que se hizo realidad en Jesucristo con el establecimiento del pacto del Nuevo Testamento. Aquí se nos dice: ten muy presente que al Señor tu Dios pertenecen los cielos, o pertenece el cielo en alemán singular, incluso el cielo más interior, más todo le pertenece, hasta el trono en el que se sienta. Todo le pertenece, la tierra y todo lo que hay en ella. Y ahora viene el razonamiento. Y sin embargo, el Señor se ha vuelto en amor solo hacia tus padres y os ha escogido a vosotros, los descendientes de ellos, de entre todos los pueblos, como se ha manifestado en este día. La elección es una de las enseñanzas bíblicas que pocos comprenden, pero que los elegidos aprecian mucho. Una persona que ha afirmado su elección, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras, y como dice Pablo, destinados a la fe de los elegidos de Dios. Hay los llamados y hay los elegidos. Aquí en el Antiguo Testamento se nos muestra lo que significa la elección. Había muchos pueblos, pero un pueblo fue elegido. Un pueblo. Había muchos hombres, pero un hombre llamado Abraham fue elegido. La elección significa, Dios selecciona, saca a uno aquí, a otro allá, pero de aquellos a quienes selecciona y saca, Él sabe que creerán. De ellos sabe que Él creerán en Él y le seguirán con obediencia. Cuando le dijo a Abraham, toma a tu único hijo a quien amas y ofrécelo en el monte que te mostraré. Dios ya sabía, antes de llamar a Abraham, que este hombre obedecería lo que se le dijera. Así sucede hasta el día de hoy. Dios nos ha elegido para conocerle a Él, su voluntad, su plan, su palabra, y nos ha destinado a hacer lo que nos ha mandado. Es decir, a ser hacedores de la palabra y no solo permaneciendo ser oyentes. Quisiera seguir leyendo del capítulo 12 de Deuteronomio, que también nos es muy conocido a todos. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 4 y 5. No debéis tratar al Señor vuestro Dios de esta manera, entre paréntesis, como los otros pueblos tratan a sus dioses. Más bien, solo el único lugar que el Señor vuestro Dios elija de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar, a ese lugar debéis acudir y allí debéis ir. La elección lo abarca todo. Que Dios revele su nombre, que Él designe el lugar, que reúna a su pueblo donde Él mismo está, donde ha establecido su morada. Podemos examinar todo el Antiguo Testamento. Dios ha dicho, había dicho, habitaré en medio de vosotros y caminaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis pueblo mío. El pueblo de Dios no ha sido abandonado, no ha sido quedado, dejado, abandonado. Dios ha establecido su morada aquí en la tierra, en los corazones de aquellos que han experimentado su elección. A ellos les ha revelado su palabra y su nombre por gracia. En el Antiguo Testamento leemos repetidamente durante la época de Moisés cómo el Señor descendía en la columna de nube y de fuego sobre la tienda de la reunión o de la revelación, para hablar ahí con Moisés. Yo lo creo. No creo que la Biblia nos relate cosas que no hayan sucedido. Creo que Dios nos ha dejado testimonios veraces en su palabra. Creo que sucedió tal como se nos relata. No tengo motivos para cuestionar lo que Dios hizo o lo que nos hizo relatar. Si está escrito que brotó agua de la roca que Moisés golpeó con la vara, entonces lo creo de todo corazón. Y si además en 1 Corintios 10 está escrito que esa roca era Cristo, de quien bebió el pueblo de Israel, entonces también lo creo de todo corazón y con toda mi alma. De Él brota la vida, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Él es el lugar central de la revelación de Dios vivo. Y Yahvé del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. El mismo Señor, el mismo Rey, el mismo Yo Soy. Sobre esto también han escrito grandes teólogos, solo que no habían tenido revelación para ver y describir todo esto desde la perspectiva divina. De Josué 3, quisiera leer desde el versículo 9 hasta 13. Josué, capítulo 3, de 9 a 13. Entonces dijo Josué a los israelitas: acercaos y escuchad las palabras del Señor, vuestro Dios. Luego Josué pronunció el siguiente discurso: en esto sabréis que hay un Dios vivo entre medio de vosotros. A continuación, voy a pasar por alto el resto del versículo y seguiré leyendo a partir del versículo 11. Mirad el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Cruzará el Jordán delante de vosotros. Ahora pues, escoged 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Dios del Señor de toda la tierra se sumerjan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, es decir, las aguas que fluyen desde arriba, se separarán de repente del resto de las aguas y se detendrán como un único dique. Así había hablado Dios, y así sucedió. ¿Podéis decir amén a eso? ¿Dónde queda el amén? El acompañamiento interior en la obra divina. Aquí ya no había columna de fuego ni columna de nube. ¿Qué había aquí? La palabra revelada por Dios se encontraba en el arca de la alianza. Y estos hombres de Dios en ese momento no eran profetas, no necesitaban ser profetas, pero tenían la palabra que había salido de la boca de Dios, la palabra de la promesa divina, y ellos llevaron esa palabra. Y por eso Dios se ha reconocido en ello. Leemos una palabra al respecto en el Salmo 114, si no me falta la memoria. Salmo 114, versículo 1. Aleluya. Todos también pudiéramos haber dicho aleluya. También tenemos que volvernos más vivificantes, más vivos, creédmelo. Es necesario para que el Espíritu de Dios pueda seguir actuando y hacerlo más profundamente. Salmo 114, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo de lengua extraña. Entonces Judá se convirtió en su santuario, Israel en su dominio. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Las montañas saltaban como carneros, las colinas como corderos. Lo creo, porque así está escrito en la Biblia. El Dios vivo que ha ordenado todas las cosas, a las que puede darles firmeza, puede hacer que brinquen, puede hacer que se alegren, que los árboles aplaudan. Sí, así está escrito en la Biblia. No puede una rama tocar a la otra. No puede suceder eso. Para Dios todo es posible. En el versículo 5 dice entonces: ¿qué te pasó, oh mar, que huiste, oh Jordán, que te retiraste, que te echaste atrás? ¿Qué te pasó, mar rojo? ¿Qué te pasó, Jordán? ¿Por qué te dividiste? ¿Por qué separó el agua como un muro? Seguimos leyendo. ¿Qué os pasó a vosotros, montañas, montes, que saltasteis como carneros? A vosotros, colinas, que os portasteis como corderos. ¿Qué os pasó, mar, Jordán, vosotros, colinas, montañas, colinas, árboles, toda la naturaleza? ¿Qué os sucedió? ¿Qué es lo que pasó? La respuesta: tiembla la tierra ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. La roca se convierte en estanque, la piedra en manantial que brota. Amados, hacemos bien en recordar una y otra vez la obra de Dios. Y cuando tengamos pequeñas cosas, trivialidades que queramos presentar a Dios en oración, ¿no sería bueno si pudiéramos decir al Señor: oh Dios, tú que partiste el mar y revelaste tu omnipotencia, ¿no tienes hoy el poder de intervenir aquí? Si así recordamos lo que Dios ha hecho, las cosas en las que se manifestó su omnipotencia, si nos lo recordamos y luego decimos: Señor, tú tienes hoy el mismo poder. Hoy somos portadores de tu palabra, portadores de las promesas divinas que están escritas en la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, reconoce a tu pueblo, al que has escogido para que ahora se manifieste tu gloria. No basta con celebrar un servicio religioso, leer algunos pasajes de la Escritura, cantar un par de canciones y luego esperar que suene el amén. No, debemos tomar conciencia de que nos hemos reunido ante la presencia de Dios para escuchar las palabras vivas de Dios recién salidas del trono. Y me atrevo a afirmar: Dios nos ha revelado su palabra recién salida del trono por medio del Espíritu Santo en esos últimos días. No nos hemos quedado sentados a los pies de Gamaliel, y tal vez quisiera expresarlo así aquí, no a los pies de un Pablo o de un hermano Branham. Todavía hoy nos sentamos a los pies de Jesucristo, nuestro Señor. No, somos enseñados por el Espíritu y guiados a toda la verdad. Estamos agradecidos por todos los siervos que Dios envió, a quienes Él usó, y desearía que se me permitiera llorar ahora, pero no sabría muchas cosas que hoy sé si Dios no hubiera revelado su palabra profética. Hoy no tendría ningún mensaje actual para ese día si no hubiera escuchado al mensajero y si no se me hubieran revelado los contextos en la palabra de Dios. Y así los caminos de Dios son simplemente maravillosos, y por ello solo podemos dar gracias y rendir gloria a nuestro Señor. ¿Qué te pasó, Omar? ¿Qué te pasó, Jordán? ¿Qué os pasó, montañas, colinas y todo lo que allí se encontraba? Sucedió por causa del Señor, quien creó el cielo y la tierra, pero ahora había elegido a un pueblo. Él le dio la promesa a Abraham. Ya parece que era Génesis 13, 15. Después de 400 años, sacaré a tu pueblo de la tierra ajena y lo haré con mano poderosa. Cuando se cumplió el tiempo, el Señor se le apareció a Moisés y le encargó que hiciera lo que se había propuesto. ¿Debo oponerme a ello? No. Sí, conozco la promesa, y aquí es donde la palabra sí tiene su lugar. Si uno conoce la promesa que Dios ha dado, entonces todo está bien. Si no la conoce, entonces no se sabe qué hacer con lo que Dios está haciendo. Y por eso está escrita esa hermosa palabra en el Antiguo Testamento: anímate, tú que en estos días escuchas las palabras de la profecía, o vosotros. ¿Quién conoce este pasaje bíblico? Quizá me gustaría leer dos o tres pasajes al respecto. De hecho, es importante que en estos días tengamos una orientación verdaderamente bíblica. Leo de Ageo, capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, y todo el pueblo que había quedado, escucharon la advertencia del Señor, o la amonestación de su Dios, es decir, las palabras del profeta Ageo, quien, como ellos reconocieron, aleluya, quien, como reconocieron, había sido enviado a ellos por el Señor, su Dios. Ayer leímos la palabra cuando el profeta, creo que era Amós, se presentó ante el rey y le dijo, no aquí, vete de aquí, porque esta es una residencia real. Aquí no tienes nada que proclamar. Y hemos visto lo que iba a suceder y lo que sin duda sucedió, porque así lo había dicho la boca del Señor. Era Oseas, creo. ¿Qué hemos leído anoche? Amós, exactamente. Muchas gracias. En todos esos profetas hay pasajes maravillosos que hablan de lo que Dios ha hecho y de las consecuencias que ello conlleva, ya sea que se acepte o se rechace. También quiero decir en claro que con eso no queremos proferir ninguna amenaza, ni causar miedo, ni inquietud a nadie. Y sin embargo, es nuestra tarea señalar con toda seriedad que no hay que pasar por alto lo que Dios hace, sino aceptarlo con gratitud. Era Amós capítulo 7. Quien no lo haya escuchado ayer por la noche o quiera leerlo, puede hacerlo ahora. Aquí, en esa palabra, hemos leído que los hombres de su tiempo o el pueblo reconocieron que este hombre había sido enviado a ellos por el Señor. Precisamente eso es lo que realmente importa en nuestros días. Y escuchad una vez más la formulación. Leo la segunda parte del versículo 12. Y todos los que quedaban del pueblo escucharon la advertencia del Señor, su Dios, es decir, las palabras del profeta Ageo, quien, como reconocieron, había sido enviado a ellos por el Señor, su Dios. De Juan el Bautista se dice, era un hombre enviado por Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya? La formulación es sencillamente maravillosa. Un hombre enviado por Dios, con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, a fin de preparar un pueblo para el Señor y allanar el camino de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Amados, permítanme hoy, en esa pequeña reunión, quizás grande para nosotros, pero muy pequeña para otros, puedo preguntar, ¿conocéis vosotros a algún hombre de renombre, rango y prestigio en esta generación de quien realmente se pueda decir, este es un hombre enviado por Dios que bautiza como bautizaron los apóstoles, enseña como ellos enseñaron, a quien se le reveló la palabra de Dios y que realmente fue enviado por Dios? No queremos nombrar nombres, pero los conocemos y tampoco queremos juzgar. El evangelista más grande ha estado 3 veces con el Papa y ha recibido allí su bendición. Katrin Kuhlmann estuvo allí. Muchos otros estuvieron allí. Pero había un hombre que también estuvo en Roma y que en aquel entonces debía tener la entrevista. Blomberg la había preparado esta misma tarde. Y él preguntó, ¿cuáles son ahí las formalidades? Y entonces él le dijo, nunca te des la espalda, acércate a él de frente, aléjate de él de espaldas. aléjate con las espaldas. Y le explicaron todos los detalles. Y él solo dijo una frase, just forget it. Olvídelo, simplemente olvídelo. Eso fue todo, eso bastó. Así no, así no, así no. Y podría un verdadero profeta ir a ver al falso profeta para recibir allí una bendición, ni hablar. Eso sea lejos. Dios ha enviado a sus siervos desde el principio hasta al fin para llevar su palabra a su pueblo. Aquí se nos relata cómo reconocieron que había sido enviado a ellos por el Espíritu, por el Señor, su Dios. Mi corazón casi se desgarra, pero sé, lo sé ante Dios, con la Biblia abierta ante mí, que en nuestra generación se ha hecho historia de salvación y que vivimos a punto del regreso del Señor. ¿Dónde están aquellos que reconocen lo que Dios ha hecho en nuestros días? Sí, que reconocen el día, el mensaje y lo que Dios está haciendo ahora. Para aclarar, aquí digo aquí, no hay un mensaje de William Branham o uno de Ewald Frank. Solo hay un mensaje divino, un único mensaje divino. Y ese es el testimonio completo de las Sagradas Escrituras. La revelación de todo el plan de salvación de nuestro Dios. Los hombres de Dios no tenían ningún mensaje propio. No es así, dice tal o cual, sino así ha hablado Dios en su palabra. Hombres de Dios se presentan con la palabra de Dios. Bienaventurados todos aquellos que también entienden muy bien y se toman muy en serio la palabra de nuestro Señor del Evangelio de Juan, capítulo 13 o de Mateo 10 y luego de Juan 20. Aquí en Juan, capítulo 13, versículo 20, dice, en verdad, de veras, os digo, el que reciba a quien yo envíe, a mí me recibe. ¿Cómo se puede decirme a mí, no necesito a nadie, tengo a Jesús, tengo la palabra, lo tengo todo? Quizás tengas todo desde tu punto de vista, pero ¿lo tienes todo desde el punto de vista de Dios? ¿Estás al día en el reino de Dios? Aquí está escrito, nuestro Señor lo ha dicho, en verdad, y cuando uno oye en verdad, una vez, debe prestar mucha atención a lo que sigue. Si uno lo oye dos veces seguidas, entonces no debería seguir leyendo, sino profundizar realmente en el versículo al que se refiere. En verdad, os digo, ¿a quién se dirige? A sus discípulos, a aquellos de quienes se habla aquí en el capítulo 13, con quienes celebró la cena, lavó los pies y demás cosas. Es decir, a los suyos. De hecho, os digo, quien cuando yo envíe a alguien, lo reciba. Creemos que un hombre fue enviado por Dios. Eso lo creemos de todo corazón. Como ya se dijo antes, no predicamos sobre personas, pero damos gracias a Dios por haber tenido hombres. Juan 20, versículo 21. Entonces les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Un llamado directo en el que se conoce el día y la hora y se conoce la misión, en el que se sabe lo que se dijo en el momento del llamado. Moisés lo sabía, ¿sí o no? Moisés sabía lo que se le dijo en el momento del llamamiento. Lo sabía Josué, ¿sí o no? Lo sabía Elías, ¿sí o no? Todos lo sabían. Lo sabía Juan el Bautista, ¿sí o no? Todos los hombres de Dios lo sabían. Pero Pablo lo relató en algunos pasajes de los Hechos de los Apóstoles. Pudo reproducir exactamente lo que se le dijo en el momento de su llamamiento. Te enviaré lejos a las naciones. Tenemos varios relatos de esa experiencia. Si los juntamos todos, tenemos una visión general de lo que sucedió. Cada hombre de Dios salía, sabía el día y la hora, y conoce hasta hoy el texto exacto que salió de la boca del Señor en el momento de la vocación. Amados, en aquel entonces se reconoció en los días quién era aquel de quien hemos leído antes, Amós. Allí no lo reconocieron. Ahí el hombre que tenía la supervisión dijo: vete, come tu pan en otro lugar. Aquí hay una residencia real. Aquí reinamos. Aquí tenemos la palabra. Tenemos nosotros. Aquí no hay lugar para ti como profeta. Y disculpen si esta palabra se menciona varias veces. No tengo ningún concepto delante de mí. Pero aquí está escrito muy clara y nítidamente en Amós 7, versículo 12. Entonces Amasías dijo a Amós: vidente, levántate, huye a la tierra de Judá. Come ahí tu pan y profetiza ahí. Pero en Betel ya no podrás actuar como profeta. Oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y persigues a los que te son enviados. Una pregunta. ¿Por qué no está escrito que persigues a los evangelistas o a los maestros o a los pastores? ¿Por qué no está escrito quién reciba a un evangelista, reciba la recompensa de un evangelista? Los profetas fueron desde el principio la boca de Dios, del Señor, aquí en esta tierra. Y desde siempre no se ha querido escuchar la palabra de Dios. Se han querido tradiciones piadosas, dejarse llevar un poco por la melodía gloriosa de los cantos, por las hermosas interpretaciones que ahí se presentan. Eso no basta. Dios tiene derecho a hablar. Y benditos sean todos aquellos que reconocen que Él es un hombre enviado por Dios para recibir lo que ha dicho. Y también os diré cuál es el truco de esas personas. Se convencen a sí mismas tan a menudo que pueden. No, Él no puede haber sido enviado por Dios, porque en aquel momento en que admitieran que fue un hombre enviado por Dios, tendrían que someterse a Él o a eso. Y eso es que precisamente no lo quieren. Quieren seguir como hasta ahora. Y por eso deben apaciguar su conciencia. Deben decirse a sí mismos algunas frases tranquilizadoras para luego permanecer en esa tranquilidad, que sin embargo no es paz y tranquilidad en Dios, sino paz autoimpuesta y hecha. Hay una palabra muy pertinente en lo que respecta al anuncio o la misión de un hombre de Dios. Y aquí en Lucas 7 tenemos la mejor respuesta a la mejor visión general de cómo puede ser eso. Lucas 7, versículos 29 y 30. Y todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, se sometieron a la voluntad de Dios al dejarse bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los maestros de la ley rechazaron el designio de salvación de Dios para sus vidas, para su persona, al no dejarse bautizar por Él. Alguien podría preguntar: ¿está el plan de salvación de Dios ligado a un solo hombre que de repente anuncia el bautismo y bautiza a la gente en el Jordán? Según esta palabra, sí, porque se trata de Dios mismo quien actúa ahí, de Dios mismo quien habla ahí, de Dios mismo quien hace la historia de la salvación aquí en la tierra. No se trata de alguien que tenga mucho dinero y se presente como evangelista y todo está bien y muy bien cuando 1,000 personas cantan al unísono en un coro. Se trata de la historia de salvación de Dios aquí en esa tierra. Y cuando se trata del designio de la salvación, y hemos leído claramente la palabra aquí, pero los fariseos y los maestros de la ley han rechazado el designio de salvación de Dios para sí mismo, para su persona. En general, no pueden rechazarlo porque el designio de Dios permanece. Pero ¿para quién permanece? Para aquellos que se someten a ese designio divino, no para aquellos que lo ignoran. Y por eso está escrito que ellos rechazaron el designio, el consejo de salvación de Dios. Así pues, no se trataba de Juan. Tampoco hoy se trata de un hombre. Hoy se trata, y lo digo ante Dios, el Todopoderoso, que un día juzgará a los muertos y a los vivos. Hoy en la Iglesia del Dios vivo se trata del designio de salvación de Dios, de la proclamación de todo el designio de salvación y de la consumación de este designio de salvación de Dios. Y para ello es necesario que no dejemos de lado las cosas que Dios hace y pensemos. Sí, entonces hasta ahora no hemos creído correctamente. ¿En cuántos puntos he tenido que corregirme? He aprendido y he escuchado cosas nuevas una y otra vez, pero lo hice como los de Berea. Escudriñé las Escrituras día tras día para convencerme de si así era. Uno puede estar convencido de que el otro está equivocado y creer que incluso puede demostrarlo bíblicamente. Y hay que decir al respecto, no basta con basarse en un solo pasaje bíblico. Hay que tomar el testimonio completo, cabal. Y cuando se trate de un tema, hay que tomar todos los pasajes bíblicos que pertenecen a ese tema. Quien toma solo uno puede estar tan equivocado como sea posible. Las Escrituras, incluso el diablo, siempre ha tomado una. Está escrito, él dará órdenes a sus ángeles y te sostendrán en manos. Olvídate del diablo. Él conoce la Biblia mejor que muchos predicadores y cuando hace falta, sabe citar muy bien, recitar muy bien. Pero nuestro Señor dijo, pero también está escrito. Hay que añadir y tomar los otros pasajes para obtener entonces una visión general, una explicación y una respuesta de Dios. No a través de un pasaje de las Escrituras, sino a través del testimonio completo y cabal de las Escrituras, de las Sagradas. Y así Dios puede seguir caminando con nosotros. Pero ahí hay que despojarse de toda altivez, de toda resistencia, de todo engreimiento, de todo pensar en uno mismo. Simplemente una sumisión bajo la poderosa mano de Dios. Entonces ya no sabemos nada mejor que los demás. Entonces nos inclinamos ante del Señor. Os digo cómo se me ha ido a mí, de manera similar a un Saulo de Tarso, quien luego dijo, todo lo considero basura para ganar a Cristo. Lo que antes sabía y había aprendido, había desaparecido. Había recibido la revelación de Jesucristo y en ella permaneció. En ella se mantuvo firme y las cosas que él sabía, que sabía de Dios, le fueron reveladas. Amados, resumamos lo que hemos hablado aquí hoy. Vivimos en el final de los últimos tiempos, eso lo creo con toda la convicción. Cuando el Señor mismo habla de las señales de las señales, y cuando luego nos dice, enfatizando y resaltando, cuando veáis que esto, todo esto suceda, acontezca, entonces levantad vuestras cabezas, porque sabéis, no porque creáis, porque sabéis, un conocimiento divino basado en el cumplimiento de la profecía bíblica en nuestros días. Entonces sabéis que vuestra salvación se acerca. Israel, regresado, nación contra nación, había antes. Al final habrá paz. Cuando digan paz y seguridad, paz, paz y seguridad, no hay peligro, entonces vendrá la perdición. Miremos a nuestro alrededor. Todo lo que está sucediendo, las divisiones entre naciones o entre naciones y continentes han sido superados. La división en el ámbito religioso entre iglesias ha sido superada. Todo apunta hacia la gran unidad global, mundial. ¿De qué se trata? Pero también se trata de que la Iglesia de Dios, del Dios viviente, sea unida bajo una sola cabeza. Esa cabeza es Jesucristo, nuestro Señor. Es la piedra angular y la piedra de la cúspide, o la piedra final. Él es Alfa y la Omega. En el ámbito espiritual vemos que el Espíritu de Dios realmente se ha puesto a trabajar en todas partes, en todas las iglesias y en las iglesias libres, para llevar a cabo de alguna manera la obra final, a fin de que se complete el número y el Señor pueda volver. Y dijo en Zacarías 4, no será por ejércitos ni por poder, sino por mi espíritu. Y cuando leo aquí, en este libro de 270 páginas, que a la manera católica se celebra la cena solo con la hostia, pero después se canta en lenguas, cuando se dice que María es la fundadora y protectora de la Iglesia y muchas otras cosas, entonces puedo distinguir bien esto. Yo sé, después de todo, lo que es correcto y lo que no es, no lo es. Pero me guardaré mucho de atentar contra la obra del Espíritu Santo. Dejemos espacio libre a la obra del Espíritu Santo para que sea derramado sobre toda carne, para que luego, por la obra del Espíritu Santo, sea añadida la palabra y para que al final se pueda adorar en espíritu y en verdad. La palabra es la verdad. Y así Dios elegirá a los suyos de entre todos los pueblos, lenguas y naciones, de todas las denominaciones. Una cosa es segura: no será arrebatado ningún movimiento carismático, sino que será arrebatada la novia del Cordero, la que ha sido lavada en la sangre del Cordero. Soy redimido, de eso puedo gloriarme, la que ha llevado la palabra, la que ha sido sellada por el Espíritu para el día de la redención del cuerpo. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el cielo. Tampoco todos los que expulsan demonios, como leemos en Lucas 7, versículo 21, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Distinguimos entre la poderosa irrupción y la obra del Espíritu de Dios y la cristalización de la verdadera novia del Cordero, la que se adorna, la que es perfeccionada, la que lleva el nombre del novio, la que lleva su esencia, la que lleva su vida, la que está sellada con el Espíritu Santo para el día de la redención. No nos corresponde a nosotros el juicio, sino al Señor. Y estamos convencidos de que Él tendrá su camino, como está escrito. De cada pueblo le agradan aquellos que se arrepienten y vienen a Él, acuden a Él. ¿Quién fue Martín Lutero? Un monje católico romano. ¿Quiénes fueron todos los demás grandes hombres a quienes Dios ha utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia? Provenieron de las diversas iglesias, salieron, y también ahora, para concluir, Dios llama a salir de entre todos los pueblos, lenguas y naciones. Pero se trata de lo que dijo Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Distinguimos entre una sacudida y una agitación, entre una obra del Espíritu Santo y luego la salida y preparación de la verdadera novia del Cordero. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios, por sus maravillosas obras y acciones en nuestros días. Alabado sea por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Levantémonos y demos gracias junto al Señor. Gracias juntos al Señor. Hermano Ruth, ¿quieres agradecer? Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. También por esta hora de la mañana, hora matinal. Oh Señor, te damos gracias de todo corazón por que nos has recibido con misericordia, nos has sacado de todo, nos has dado claridad, Señor, sobre tu palabra, Señor, sobre tus palabras. Oh, Señor, no queremos exaltarnos a nosotros mismos, sino que nos humillamos ante ti, el Señor viviente, verdadero y fiel. Y te damos gracias, Señor, de todo corazón, por tu gracia, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, también te damos gracias porque en nuestros días llamas a personas, llamas a salir, Señor, a quienes iluminas, Señor, como has iluminado a Saulo en el camino a Damasco. Señor, alabanza y agradecimiento, gloria y adoración. Señor, te pedimos que sigas llamando a salir a tus elegidos de entre las denominaciones. Deja que vengan a ti y que juntos, hombro a hombro, te sirvamos, Señor. Y esperemos, Señor, tu pronta aparición. Porque pronto aparecerás, Señor, alabanza y gloria y adoración. Señor, vemos a las personas seguir sus propios caminos, sus propias tradiciones, sus propias costumbres, Señor. Pero tu pueblo va de claridad en claridad, va de nivel en nivel, de escalón en escalón, va hacia el cielo, aleluya. Que se te traiga alabanza y honor, gloria y adoración también por esta hora de la mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.